additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la información alternativa, al análisis de medios y a la contrainformación. Traemos tres interesantes entrevistas, una a Pascual Serrano, editor de Rebelión, que nos habla sobre el libro Conjura contra Cuba, escrito por él mismo y recién editado por este medio, por Cuba Información, y que puede ser adquirido a través de nuestra web cubainformacion.tv. También nos acercaremos a conocer las publicaciones impresas Diagonal y Resumen Latinoamericano. Comenzamos Cuba Información. El periodista y editor de Rebelión, Pascual Serrano, acaba de publicar su último libro, Conjura contra Cuba, editado por la Asociación Euskadi Cuba y por este medio, por Cuba Información. Charlamos con él el día de su presentación en Bilbao. Le escuchamos.
Conjura contra Cuba es el título del nuevo libro que ha escrito Pascual Serrano y que se ha editado aquí recientemente, una coedición hecha por la Asociación de Solidaridad con Cuba, Euskadi Cuba, y nosotros aquí en Cuba Información, que también hemos participado. Tenemos aquí a Pascual Serrano, que es un... Hola, Pascual. Es
Hola, ¿qué
un,
tal? Celia?
Conocido, sobre todo por tu, bueno, tu participación en el proyecto Rebelión, y bueno, y también porque eres una persona bastante, que estás bastante al loro con el tema de ese bloqueo mediático, ¿no? Del que solemos hablar aquí en Cuba Información, bueno, y que ya hemos hablado varias veces también contigo, de ese boicot, por decirlo de alguna manera, informativo que se le hace a Cuba, ¿no? Y digamos que este libro que ahora sale es un poco un compendio de esas cosas que a veces son realmente absurdas, ¿no?
Sí, porque la verdad es que yo creo que en el campo de la solidaridad nos hemos dado cuenta de que a estas alturas probablemente lo que más necesitan determinados países y determinados procesos es verdades, ¿no? Es decir, neutralizar todas esas operaciones que hay de tergiversación con lo que está sucediendo en esos países, ¿no? Y sin duda Cuba es el ejemplo de los más tremendos de cómo se desinforma. De ahí que yo creo que así como otros tiempos lo que había que hacer era ir a brigadas a cortar caña a Cuba, ahora hay que hacer brigadas a contar verdades sobre Cuba, ¿no? Por eso yo creo que la idea de hacer un libro destapando todo eso era muy necesario para la solidaridad.
Bueno, no es el primero, digamos, que haces en este ámbito, Conjura contra Cuba. Anteriormente ya tenías, bueno, tus famosos perlas. ¿Realmente no ha cambiado nada en estos años o en este tiempo para la necesidad de seguir haciendo este tipo de libros denuncia, por decirlo de alguna forma?
No, yo recuerdo que cuando sacaba Perlas 1, entonces lo prologó Javier Ortiz y dijo, me temo que vas a tener que hacer un Perlas 2, ¿no? Que yo, a mí ni se me había ocurrido. Pero me di cuenta de que si para el Perlas 1 recogí cosas durante 3 años, en un año tenía ya para el Perlas 2, ¿no? Ya he dejado de publicarlos como libros, siguen como mes, pero uno se da cuenta de que, desgraciadamente, no faltan motivos para seguir descubriendo cosas así, ¿no? Es impresionante cómo ellos están con esa estrategia muy definida, muy coordinada y muy consensuada, muy conjurada, ¿no? Para seguir atacando a todo lo que tenga relación con la Revolución Cubana.
Bueno, tú en el libro, no he comentado, es un libro que, bueno, que no tiene... Se lee bastante fácil y que sí que habla bastante de ejemplos concretos, ¿no? Que igual es lo que hace a menos el libro de los que tú hablas, ejemplos concretos de medios que además supuestamente, como ellos nos quieren vender esa moto de objetividad que luego no existe, pero bueno, podrías ponernos igual de todos los ejemplos que tú has visto, el que te ha parecido más flagrante o más absurdo.
Bueno, hay uno muy divertido en el que hay un prestigioso escritor que hizo una columna en el diario El País hablando de cómo había muerto en la indigencia, en el abandono y en el desprecio un gran luchador cubano intelectual que era Gualterio Carbonell, ¿no? Pues hizo falta como 8 días para que la universidad y Gualterio Carbonell le pudieran decir, pudieran darle acogida para decir que no estaba muerto y que seguía vivo y que no tenía ningún desprecio y estaba siendo reconocido y no tenía ningún problema, ¿no? Es decir, dijo el periódico que estaba muerto, que estaba olvidado, que estaba en la indigencia, que estaba en la pobreza, que estaba despreciado en la universidad. Y a pesar de que el hombre dice, no estoy despreciado, no estoy en la indigencia y además sigo vivo, ¿no? Pues a pesar de todo eso, pasaron días y días y se estaba ignorando por el periódico. Incluso el mismo autor que hizo el artículo luego dijo, bueno, la verdad es que es un obituario, siempre es un género literario y aunque esté vivo, pues se puede hacer un obituario. Y además, aunque él no lo diga y no lo reconozca, él está muy mal, está muy marginado y no le hacen caso a la universidad. Es decir, que aunque apareció vivo, parece que eso no lo discutieron al final, aunque apareció vivo, siguieron pensando que estaba muy marginado en contra de lo que el muerto creía, ¿no?
Impresionante. Este libro, Cojura contra Cuba, se ha ido esta misma semana. Ayer se hizo una primera presentación en Donostia, a la que tú acudiste. Uh-huh. Bueno, no sé cómo fue la presentación, qué te preguntaba la gente o qué acogida tuvo el libro.
No, muy bien, la gente estaba muy, muy contenta. Yo creo que todo el mundo está entendiendo en el ámbito de la solidaridad cómo ese gran reto es el de explicar y contar lo que está pasando en América Latina y en Cuba en especial, en Venezuela, en tantos países, donde más está viendo ese déficit informativo. La gente preguntaba sobre los últimos acontecimientos de Cuba, querían saber cuál es mi impresión sobre el futuro del país. Se notaba cómo había lagunas informativas importantes, ¿no? Es decir, preguntaban por internet, uh-huh, porque esa imagen que hay de que internet está prohibido, preguntaban por las elecciones, ¿no? Es decir, cosas que muestran claramente de que aunque Cuba sí que tiene mucha presencia en los medios de comunicación, ¿no? No está sirviendo en absoluto para contar lo que sucede sobre Cuba, ¿no? Además, el libro no es una secuencia de anecdotarios como era Las Perlas, sino que hemos querido hacer entrevistas a gente conocedora de Cuba, buscar documentación sobre lo que está sucediendo, es decir, hacer una comparación, un contraste, ¿no? Entre la realidad y lo que cuentan.
Bueno, como has dicho, ¿no? Salen varios entendidos, por decirlo de alguna manera, del tema. Sí que es cierto que esa brecha existe, ¿no? Pero ¿cómo se puede romper el bloqueo realmente? Quiero decir, cuando estamos hablando de grandes industrias mediáticas que son masivas a la hora de la audiencia, claro, ¿no?
Yo siempre lo que propongo a la gente es que no se fíe de las informaciones. En realidad tampoco se tenía que fiar ni de mí, ¿no? Es decir, lo mejor es no fiarse de nadie y empezar a buscar primero en fuentes dispares, es decir, si tú quieres contrastar una información en el diario de ABC, no la quieras contrastar en El País porque no hay tanta diferencia, aunque tú pensarás, claro, que sí la habría, ¿no? Pero si por ejemplo hay un periódico dice que hay una denuncia de Amnistía Internacional de que se violan los derechos humanos en Cuba, ¿no? Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es irte al anuario de Amnistía Internacional, porque a lo mejor descubres que el apartado de Estado español ocupa el doble de espacio que el de violaciones de Cuba, ¿no? Es decir, que muchas veces no es una mentira clamorosa, sino que son estrategias desinformativas, ¿no? Entonces hay que buscar las fuentes originales, hay que buscar medios cubanos para que te lo digan. Hay que preguntar a colectivos que manejen esa información y sobre todo yo creo que hay que buscar otras vías alternativas de comunicación. Creo que ya el panorama actual ofrece muchos medios alternativos, ¿no? Que efectivamente sí que la pluralidad consiste en eso, es decir, no en leer el ABC del país, sino en leer el país y como información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es como yo creo que puedes ir contrastando cosas. Y luego, sin duda, yo creo que formar parte activa de una sociedad organizada. Es decir, que si mañana hablan una cosa de los transgénicos, pues tengas de referente una asociación ecologista que te pueda orientar, ¿no? O si te cuentan una cosa sobre Rusia, pues poder tener una bibliografía o una publicación especializada que te cuente cosas de Rusia o te cuente algo de Irán. Es decir, es un poco todo eso. Y sobre todo mi sensación de que la información y la realidad hace mucho ya que no está ni en los periódicos ni en la televisión, sino que está probablemente en los libros, donde el control informativo es menor, porque los libros, como lo lee poca gente, pues no les preocupa que se diga tanto la verdad. Y donde además el espacio y la posibilidad de razonamiento y de argumentación pues permite profundizar en los asuntos con mucha más exhaustividad que en el formato informativo diario, que no informa de nada.
Bueno, tú como observador de todos estos medios de los que hablábamos, no solo, como has dicho, bien has dicho antes, no solo el caso de Cuba, ¿no?, sino también el caso de Venezuela, claro, Bolivia, otros países que, bueno, que ahora con todo este, estos cambios o estos movimientos que está habiendo en América Latina, ¿no?, y muchos de ellos de base, que bueno, igual aquí habría que coger un poco, claro, de apuntes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se está reflejando también en los medios estos cambios? ¿Estamos asistiendo a un nuevo bloqueo también, no solo con Cuba?
Bueno, yo creo que la desinformación, el sistema está deteriorado en su globalidad como mecanismo de comunicación. De hecho, este libro es el apartado de un capítulo de un libro mío que sale dentro de un par de meses, en el que se repasan todos los continentes, ¿no?, y se muestra cómo lo que nos han contado los últimos años, pues desde Irán hasta Afganistán, hasta China, hasta la Unión Europea, África o Cuba o Venezuela, no es exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué ocurre? Que hay patrones de desinformación concretos para cada región en función de lo que se pretenda, ¿no? Claro. Es decir, pues si con Europa lo que se pretende es simplemente que no nos enteremos de lo que pasa en la Unión Europea, pues entonces hay un determinado patrón que es de no informar de eso e ir aprobando constituciones o tratados sin que nos enteremos. De África, pues a lo mejor lo que hay que hacer es el apagón, ¿no?, y no establecer las relaciones que tienen determinados gobiernos o determinadas multinacionales con las crisis africanas, que siempre acaban contándolas como enfrentamientos étnicos. Bueno, pues en el caso que tú me comentas, en el de América Latina y sus procesos progresistas, ¿no?, las estrategias son, primero, estigmatizar o casi criminalizar, satanizar a los líderes que ellos perciben que son los más destacados de este proceso, ¿no? Es decir, Chávez, Fidel o Evo Morales, ¿no? Buscar como presentarnos como buenos, ¿no?, a los progresistas que cree que se ajustan más al canon aceptable, ¿no? Pues Bachelet o Lula o Tabaré Vázquez, ¿no? Incluso en algunos casos han dividido América Latina entre gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas y gobiernos populistas, ¿no? De modo que, evidentemente, las izquierdas eran estas izquierdas moderadas.
Las domesticadas,
¿no? Claro, las domesticadas, las izquierdas líquidas, y entonces Morales o Chávez, no sé qué, estos eran los populistas. Con ese mensaje te dicen, si usted es de derechas, entonces estará de acuerdo con Uribe o con Calderón en México. Si usted es de izquierda, pues tendrá que estar de acuerdo con Bachelet. Y como nadie se considera populista, pues nadie tiene que estar de acuerdo ni con Evo Morales ni con Chávez. Es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, vaciarles de contenido político y simplemente desautorizarlos con que si populistas, con que si dictadores, que si cosas así, ¿no? Y luego se notan los intereses comerciales de nuestro país, ¿no? Es decir, aquí, todo el mundo puede coincidir en lo bonito que es que se le dé el 7% de cooperación a los pobres bolivianos, pero no que recuperen sus recursos naturales y que entonces nuestras multinacionales no se puedan quedar con ellos. Hombre, ¿qué podríamos hacer? Lo que queremos es que sigan pobres, nosotros nos quedamos con su gas y bueno, les daríamos el 7%. Estamos tranquilos, ¿no?
Pues La Cojura contra Cuba, este libro editado por Euskadi Cuba y por Cuba Información, que bueno, también una de las peculiaridades que tiene es que se va a distribuir a través de las distintas asociaciones y agrupaciones que forman el movimiento de solidaridad con Cuba aquí en el Estado español, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo ves tú este movimiento? O has hablado al principio, ¿no?, que decías que ahora a Cuba ya no hay que ir a cortar cañas, sino que hay que hacer otro tipo de trabajo. ¿Hacia dónde crees que debería de estar ahora? ¿Cuál es por el momento de las propias asociaciones y por el momento propio de Cuba, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que lo que ha hecho Cuba Información, y que quiero aprovechar para agradecerle, no porque editen mi libro, sino porque hayan apostado por informar, ¿no?, demuestra que han sabido adaptarse a la coyuntura actual de las necesidades de lo que está pasando en América Latina y en Cuba concretamente, ¿no? Es decir, ya no estamos en esa necesidad que en algún momento tuvo en otras décadas Nicaragua, de que había que ayudarles a construir escuelas, ¿no?, o Cuba, que había que ir allí a solidarizarse cortando caña, o otros movimientos armados que podía haber en El Salvador y había que decir que era un movimiento armado legítimo, ¿no? Es decir, no. Ahora yo creo que Cuba Información ha entendido, desde su propia génesis, ¿no?, que lo que hacía falta era contar la verdad de esos procesos en el Estado español. Fíjate que si te das cuenta, el mundo se ha quedado tan pequeño de que ahora todo lo que se hace en un país tiene eco en cualquier otro lugar. Y dicho de otra manera, no se puede hacer, y esto sería para bien, es decir, no se puede hacer una invasión, no se puede hacer un ataque, si previamente no se ha trabajado a la opinión pública internacional. Lo que ocurre es que trabajar a la opinión pública internacional es relativamente fácil, y eso es lo malo, ¿no? De modo que en este momento la capacidad de enfrentarnos a agresiones a estos procesos, desde una invasión hasta un bloqueo, no sé qué, consiste en trabajar la información, trabajarse a la opinión pública. Ellos lo hacen muy bien, tienen toda la estructura, todos los mecanismos refinados, perfeccionados y tecnológicamente de última generación para trabajar a la opinión pública, para sus proyectos ideológicos interesados, y nosotros en ese campo donde se está desarrollando la guerra, es decir, en el campo de llevar a la opinión pública internacional las verdades, nuestras percepciones y nuestros análisis de lo que está sucediendo, ¿no? De ahí que el que la cooperación haya sabido adaptarse a esa nueva coyuntura, ¿no? Es decir, neutralizar las agresiones que se quieren aplicar mediante el consenso entre la ciudadanía para que acepten esas tremendas intervenciones o agresiones, lograr neutralizar eso mediante la verdad y la explicación a los ciudadanos, yo creo que es fundamental, y libros como este o la política íntegra de Cuba Información es la gran apuesta de la cooperación actual.
Claro, lo que pasa es que no todos los proyectos de cooperación o todos los movimientos de solidaridad con Cuba apuestan o claro. Tienen la capacidad o las ganas o el momento de trabajar exclusivamente en el espacio mediático, ¿no? Quiero decir,
bueno, que en realidad esto no descarta que algunas de las cooperaciones tradicionales se sigan manteniendo, ¿no? Es decir, lo que sí que hay que decir es que esto es una novedad. Es decir, además la tecnología no lo permite, ¿no? Es decir, hace 20 años la solidaridad con Cuba no consistía en estar todos los días, como estáis vosotros, intentando explicar o neutralizar el pensamiento agresor contra Cuba, ¿no? Primero porque tecnológicamente no lo podíamos hacer, podíamos sacar una revista malamente, ¿no? Ahora pues tenemos internet, tenemos una televisión, tenemos muchos más recursos. Y segundo, porque el combate cada vez parece más claro que se ha trasladado al campo de la información, ¿no? Es decir, yo creo que los otros campos siguen siendo viables, válidos y que buenas asociaciones y colectivos que la están trabajando, pero creo que incorporar este elemento de la información es fundamental.
Claro, bueno, pero la importancia de la información no solo en el tema de Cuba, ¿no? Claro, sino incluso en la forma de vivir de la gente también,
¿eh? Sí, yo creo que una de las cosas que el modelo actual está haciendo es no está educando ni a los jóvenes en los institutos ni a los ciudadanos en la capacidad de interpretación, de decodificación o de análisis crítico de los medios de comunicación, ¿no? Poco a poco tiene que ser desde los grupos independientes y alternativos los que tenemos que ir formando a la gente en el principio que yo te comentaba al inicio, que era el principio de la desconfianza, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso se va consiguiendo mucho, ¿no? Eso que se decía antes de que la letra impresa con sangre entra. Y que lo ha dicho, es verdad, porque lo ha dicho la tele, eso ya está más que acabado. Yo creo que eso ya no se lo cree nadie. Es una primera victoria, sin duda.
Oye, pues gracias, Pascual. Decías que, digo, para terminar, el proyecto este que comentabas, ¿no? Que vas a dentro de un par de meses publicarás un nuevo libro. Bueno, ahí andas, ¿no?
Sí, ya está todo, ya todo cuadrado. Se han corregido ya las galeradas. El libro saldrá a mediados de mayo, y se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, y es un trabajo, para mí que estoy acostumbrado a trabajos cortitos de artículos, esos, pero es que para mí es un tanto titánico eso de tirarse todo un año con una cosa hasta que salga publicada. Entonces, pues consiste en repasar todos los continentes, y además hay una gran parte al principio explicando cómo funcionan los medios, y luego otra que ha habido que hacer mucho esfuerzo mental, pero que es necesario, que es decir, cómo hacer o qué hacer para intentar buscar un mecanismo alternativo para poder conocer la verdad, que creo que es el gran reto. Entonces el libro pues repasa todo eso. Esta es la parte ampliada de Cuba, y si la Cuba ya ocupa esto, pues imagínate, sí. Si le añades Venezuela, si le añades Colombia, si Irán, Irak, Afganistán, la Unión Europea, África, todo
claro,
eso.
Claro, lo que pasa es que también es cierto que hay países que dan más juego, claro. O que son especialmente más atacados, ¿no?
Sí, no, sin duda. Otros que solo son defendidos. Efectivamente. Decir, o sea, al final no te acabas enterando la verdad de ninguno, ¿no? Quiere decir, de Estados Unidos, pues a lo mejor se dedican a defender mucho su sistema electoral y no contar las miserias de ese sistema electoral, ¿no? O en el caso del Katrina, en Estados Unidos, a informar de una determinada manera.
Lo que ocurrió, ¿no?
Y no cómo sucedieron las cosas, ¿no? O de China, pues quieren criminalizar algunas cosas, pero las cosas que se acercan al mercado, aunque al final resulten doblemente indignantes, esas no se critican, ¿no? O el doble rasero que se aplica, en el que lo que hace Chávez está mal, pero si lo hace Uribe, pues está bien. Está bien. Eso es muy habitual.
Oye, pues muchas gracias por este libro y nada, que haya suerte con este y con el siguiente.
Bueno, pues a vosotros, gracias, por Pascual. Editarlo y por distribuirlo y por compartirlo.
Elena Bengoechea, nuestra compañera del equipo de redacción, entrevistó en Sevilla a Joana García. Ella es periodista del periódico quincenal Diagonal. Mantuvieron esta conversación durante el primer encuentro internacional de comunicación alternativa, desarrollado del 20 al 22 de marzo en Sevilla.
Joana García es periodista, trabaja en el proyecto comunicativo Diagonal desde sus orígenes hace 4 años. Se encuentra estos días aquí en Sevilla participando en el primer encuentro internacional de medios alternativos que han organizado conjuntamente las asociaciones de solidaridad con Latinoamérica, Macondo y Mirka. Hola, Joana.
Hola.
Bueno, cuéntanos, 4 años ya, que ¿cómo surge Diagonal y por qué?
Bueno, Diagonal es un periódico quincenal de actualidad crítica que surge en 2005. El colectivo editor pues reúne a gente procedente de los movimientos sociales, del feminismo, el ecologismo, organizaciones políticas de base, el movimiento de ocupación, de insumisión, bueno, vinculadas con varias luchas sociales, y también periodistas del ámbito independiente, crítico, alternativo, ¿no? Es un poco la continuación, digamos un salto adelante en la trayectoria del boletín contrainformativo Molotov, que se editaba desde los años 90, y bueno, pretende pues crear una, responder un poco a una agencia mediática, a una agenda mediática de los propios movimientos sociales y dar un punto de vista diferente de los temas de actualidad, ¿no? A partir de pues de fuentes conocedoras de determinadas luchas o conflictos o propuestas o alternativas, de fuentes expertas y de periodistas especializadas y especializados en determinados temas, pues sea la inmigración, sea el medio ambiente, las políticas antidesarrollistas, sea el feminismo, el ecologismo, las luchas sindicales, bueno, un poco todo este ámbito, ¿no? Diagonal se mantiene sobre todo por suscripciones, que es una especie de accionariado popular. Empezamos con 1.300 suscripciones y estamos casi llegando a las 4.500, con lo cual estamos muy cerca del objetivo que nos fijamos cuando iniciamos nuestra andadura en 2005, que es llegar a 5.000 suscripciones para que esto asegure la viabilidad económica del proyecto y que permita pues que, además del grueso de colaboradores y colaboradoras que lo hacen de forma totalmente activista, militante, voluntaria, haya una gente que pueda estar empleada para asegurar la calidad y la continuidad del proyecto. Uh-huh. De una forma pues sostenible, ¿no? Que se pueda pagar seguridad social y bueno, unas mínimas condiciones, ¿no?
Ahora mismo, ¿cuántas personas, el grueso, digamos, el núcleo duro del proyecto, cuántas personas estáis trabajando?
El colectivo editor lo conformamos una 30 de personas, más o menos, que funcionamos asambleariamente, nos reunimos en asamblea quincenal para proponer los contenidos del periódico y discutirlos. Nos organizamos en secciones también, y también en una asamblea quincenal de gestión en la que se abordan no solamente los aspectos de contenidos del periódico y de organización de todo el colectivo, sino también la gestión, ¿no? La propia logística. Y aparte tenemos, yo diría que más de un centenar de colaboraciones del resto del Estado y del mundo.
¿Qué tirada tenéis ahora mismo?
Tenemos una tirada de 10.000. 10.000. Y bueno, sobre todo eso se distribuye por 300 puntos de distribución alternativa en todo el Estado, suscripción, venta en kioscos de Madrid y además también tenemos... La edición está reproducida íntegramente en nuestra página web, que es www.diagonalperiódico.net. Funcionamos con una licencia Creative Commons, es decir, que todos nuestros contenidos se pueden reproducir y difundir ampliamente, siempre que se respete pues, la autoría y la fuente, ¿no? Que nos ha pasado que algunas veces algunas publicaciones nos han fusilado contenidos sin explicar que son procedentes del periódico Diagonal, ¿no?
En estos 4 años, bueno, ya habéis tenido un tiempo, ¿no?, para ver un poco la trayectoria, para reflexionar sobre lo que estáis haciendo. De hecho, ahora el mes que viene, a finales de abril, vais a presentar una nueva maquetación, un nuevo diseño. Supongo que esto también responde a, bueno, una reflexión previa, ¿no?
Sí, responde tanto a una reflexión organizativa interna porque, pues, como decía antes, nosotros no somos un periódico con una estructura de secciones al uso de política internacional, nacional, política, sociedad, economía, gente, ¿no? Sino que proponemos otra lectura que, por ejemplo, pues, nuestra sección global trasciende lo internacional y lo estatal, habla más bien de procesos globales. En el alambre, que es economía, pero no es economía macro, sino es economía macro, micro, economía alternativa, crítica, feminista, economía social. Tenemos una sección que es libertades y derechos, que es la que se plantea, pues, como su propio nombre indica, pues, luchas de derechos desde sociales a, pues, derechos de los pueblos indígenas hasta... derechos sociales, sexuales y reproductivos, derechos políticos. Tenemos una sección de memoria, otra de observatorio de medios, otra de saberes. Entonces, nos encontra cercanías, que es como venía a ser una señal distintiva del periódico muy importante, que era como construcción de movimiento, construcción de alternativas, procesos de construcción colectiva, y que, claro, en el accionar diario de estos 4 años te das cuenta de que hay muchos temas que son limítrofes entre secciones y que se repiten, ¿no? Entonces vamos a hacer menos secciones, también vamos a hacer un cambio en el planteamiento de las informaciones, porque hay gente que nos dice que son muy largas, que están, se podían trabajar de una manera más dinámica, el diseño también va a cambiar. Y bueno, también un poco se plantea un nuevo formato, tanto en los contenidos como en el continente, el diseño, pero también de mayor articulación con las redacciones locales o nacionales en territorios, ¿no? Porque en estos 4 años Diagonal surge desde Madrid, tiene una vocación estatal, no centralista para nada, pero claro, se han ido sumando nuevas separatas. De hecho, existe una separata en Aragón, existe una separata en Cantabria, se está gestando una separata en Asturias, hay un grupo interesado en crear también una redacción en Canarias. Entonces también, pues, que haya una mayor articulación entre lo que es la asamblea de contenidos o la lista de gestión de contenidos y las redacciones locales, que son autónomas, tienen su propio funcionamiento, pero que hay una articulación con secciones, etcétera, pero que haya una mayor articulación, pues, por ejemplo, que se creen un propio correo, que propongan ellos mismos y ellas mismas temas a la asamblea de contenidos, que haya más dinamismo y horizontalidad, ¿no?
Carlos Aznárez y Willy Nocetti, de la publicación Resumen Latinoamericano, pasaron también por nuestro estudio, son viejos amigos de este equipo y de este programa. y nos presentaron este veterano proyecto de información insurgente para América Latina y el Tercer Mundo. Les escuchamos.
Vamos a charlar con dos periodistas, con dos comunicadores que llevan una larga trayectoria contándonos la realidad sobre América Latina y abriendo una nueva ventana al mundo a través de resumen latinoamericano. Ellos son Carlos Aznárez y Willy Nocetti.
Hola.
Son viejos conocidos. Y bueno, resumen latinoamericano, habéis hecho ya, me comentabas, 15 años.
15 años, sí. Empezamos
no, mucho tiempo.
Empezamos en el 93 y bueno, el comienzo fue precisamente con la idea de romper el silencio informativo, yo diría desinformativo con respecto a América Latina y el Tercer Mundo, porque el periódico apunta más no solamente a Latinoamérica sino a todo el Tercer Mundo. Y bueno, hemos andado 15 años con, y ahora terminamos, bueno, festejamos estos 15 años con prácticamente 6 ediciones distintas, diferenciadas, en distintos países, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Guatemala, en Perú. Hemos hecho la experiencia de hacer ediciones en italiano. Y bueno, y además hemos crecido poco a poco y ahora somos una especie de pool de alternativo, porque tenemos medios también audiovisuales, o sea, hacemos televisión en Argentina, en Uruguay y en Venezuela.
Y radio también.
Hacemos radio. Radio está saliendo en este momento por 12 radios latinoamericanas, un programa que hacemos en Argentina. Y también tenemos el diario electrónico, que
de urgencia,
el diario de urgencia, que es un diario que llega semanalmente con mucha información. O sea que hemos crecido en estos 15 años, pero porque teníamos la idea de que se puede. El lema nuestro era que la contrainformación es un arma cargada de futuro, y creemos que sí, que frente al discurso único, frente a todo lo que te impone el imperialismo, a nivel mediático, hay respuestas que se pueden dar y que no es necesario tener grandes medios económicos. Sí hay que tener una dosis importante de entusiasmo, de audacia y de militancia. Y obviamente todo eso contorneando la profesionalidad, porque tratamos de hacer periodismo de la manera más profesional posible.
Sí, bueno, que no está, que una cosa es esto y otra cosa muy diferente. Quiero decir, la profesionalidad no, el bien hacer no está reñido con ni con, bueno, con la supuesta objetividad, que no existe, no está reñido con el contar esa verdad o esa información alternativa, ¿no? A veces lo asociamos a los grandes medios y a las grandes empresas cuyo objetivo último es ganar dinero, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con esto.
Por supuesto. Y ahora, bueno, ahora hemos establecido, tenemos tres cabeceras de playa, digamos, una es Argentina, Uruguay, otra es Europa, donde está Willy, asentado en Euskal Herria, y otra es Venezuela, donde hay un grupo, ya tenemos una mesa de redacción, que ahí se hace radio, se hace televisión y se hace el periódico también. O sea, tenemos programas diferenciados es que, en Venezuela, porque claro, Venezuela
es un referente ahora mismo, ¿no?
Sí,
o
sea, sí. Y estamos enviando 2.500 ejemplares a Cuba, a través del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. La compañera que dirige eso, Graciela Ramírez Cruz, es nuestra corresponsal en Cuba desde hace tiempo, y ella es un poco la portavoz nuestra allí para la comunicación con todas las organizaciones sociales cubanas que reciben el periódico gratuitamente. Este es uno de los aspectos de nuestra solidaridad con Cuba, pasa por eso también. Hemos hecho un acuerdo con el MINREX para que de alguna manera eso llegue desde Venezuela, es la edición venezolana la que va.
Ajá.
Y bueno, estamos contentos en ese sentido, en medio de esta parafernalia de desinformación, de ataques permanentes a la lucha de los pueblos por parte de los medios. Cumplir 15 años no es poco.
Sí, desde luego.
En este aspecto,
¿no? Sí, eso te iba a comentar, ¿no? 15 años, en 15 años, como obviamente hemos podido ver por lo que cuentas, cambian los medios, cambia la tecnología. No sé si se puede hacer cierto balance en el sentido de los contenidos, es decir, en estos 15 años ha cambiado la perspectiva, ha cambiado la forma de mirar a América Latina, independientemente, claro, de todos los procesos políticos y sociales que han ocurrido en estos años, ¿no?
Ha cambiado,
que no son
América
pocos,
Latina.
Claro.
Ha
claro.
cambiado América Latina. No sé, vos, ¿cómo lo ves desde aquí, verdad?
Sí, yo tengo siempre... Prefiero jugar con el escepticismo hasta que la realidad demuestre lo contrario. En ese sentido, soy bastante crítico, ¿no? Digamos, y creo que sí, obviamente ha cambiado. O sea, ha cambiado. Ahora, dentro de los cambios es fundamental distinguir lo que son cambios de fondo de los que son cambios, meros cambios cosméticos, ¿no es cierto?
Claro.
Y yo creo que muchos de los propios medios de las clases dominantes de los países de tanto de América Latina como de los países imperialistas europeos y de Estados Unidos, les interesa muchas veces dramatizar sobre los supuestos cambios como una manera de camuflar los no cambios.
Claro.
Y entonces muchas veces hemos asistido a eso en América Latina, y digamos un poco, ¿qué queda, ¿no? Es como pasar el sedazo para ver si qué queda después de 5 años, 6 años de supuestos giros a la izquierda o lo demás.
¿Cuál es el pozo?
Claro, porque si no estamos en, digamos, la misión, yo creo, del periodismo es decir la verdad, no de endulzar situaciones. Es decir, entonces por eso yo creo que hay que ser cauto y analizar lo que pasa, ¿no? No quedarse con lo espectacular. Si tenemos algo, si es algo, digamos, como bien, bien clásico de estos últimos años de lo que es el supuesto periodismo, es el espectáculo, lo espectacular, los titulares, ¿no es cierto? Juegan con el espectáculo, ¿no? Entonces no se puede caer en esa. O sea, entonces por eso digo que si bien han cambiado cosas, yo creo que también han cambiado cosas ciertas, la pauperización creciente de los pueblos latinoamericanos es un hecho evidente, la necesidad más urgente, cada vez más urgente, de evitar el colapso es mucho más, más acuciante. La necesidad de reestructuración de las clases populares para lograr no convertirse en continentes olvidados o perdidos o ya definitivamente sin esperanza, como es el caso de África.
Claro.
Entonces yo creo que hay que ser, digamos, muy exigentes en el análisis. Es decir, y pedirle a los responsables latinoamericanos, exigirles de acuerdo a la responsabilidad que tienen. Si cada uno se tiene que hacer cargo de las palabras que dice hoy.
Sí, en este último tiempo nosotros lo que vemos es que, si tenemos que definirlo en estamentos, decimos, hay gobiernos en América Latina revolucionarios, hay gobiernos progresistas y hay gobiernos que utilizan un maquillaje de acuerdo a las circunstancias. A veces son progresistas y a veces viven haciéndole guiños a Washington permanentemente. Nosotros nos seguimos inclinando por la necesidad de cambios revolucionarios. O sea, para nosotros Cuba sigue siendo el referente. Ahora se ha agregado Venezuela y Bolivia, sobre todo. Y después, bueno, podemos juntar a una cantidad de países que están dentro del ALBA, por ejemplo, que nos parece importante la alternativa bolivariana de las Américas en cuanto a definiciones. Aunque también muchos de los países que se meten en el ALBA lo hacen por intereses económicos,
claro,
para no quedar marginado. Y después hay una cantidad de gobiernos que se llaman progresistas, que son progresistas en el discurso hacia afuera, pero hacia adentro siguen generando relaciones carnales con los Estados Unidos o con la Unión Europea. Bueno, el caso de Argentina es un caso permanente en ese sentido, tiene un discurso simpático con Hugo Chávez en lo económico, no hay acuerdos ideológicos de fondo, hay acuerdos económicos, pero por otro lado la situación de pauperización de las clases trabajadoras y las clases menos pudientes en Argentina es muy parecida a la anterior, no ha habido grandes cambios en ese sentido. Y desde afuera siempre se ve eso distinto, porque desde Europa, ahora por ejemplo nos preguntan, están mejor en la Argentina, ¿verdad? Sí, sí, estamos un poco mejor que antes, pero no estamos en el nivel que nosotros pensábamos que había que estar, diciéndose un gobierno de las características que se define el gobierno argentino. Hay presos políticos, hay represión, esta semana misma ha habido escenas de puebladas por lo mal que viaja la gente en los transportes públicos. El otro caso es la señora Bachelet. Claro, cada vez que los estudiantes salen a la calle hay 700 detenidos, hay palos, hay gases y todo en nombre de un gobierno socialista.
Y bueno, los mapuches, las huelgas de hambre, ha habido los mapuches, varias cosas
ahí. La represión en Chile es tremenda. Y bueno, y si vos haces la lista, decís, esos entran dentro de los gobiernos progresistas. Bueno, no, nosotros...
Supongo que también, disculpa, del maquillaje del que hablaba Willy, también de ese maquillaje de hacia afuera se encargan también los medios, ¿no? Bueno, la situación mediática en América Latina es más o menos parecida, cada país tiene sus diferencias y sus particularidades, pero bueno, no existe unos medios, sobre todo la televisión, que es el medio más influyente hoy en día y masivo, ¿no? Donde está en manos en manos privadas, de empresas privadas.
Está en manos de los mismos en toda América Latina. O sea, salvo Cuba, en América Latina, los medios son parte de un mismo engranaje, de una misma empresa, donde se repiten los nombres: Cisneros, el grupo Prisa, el grupo Capriles en Venezuela. Uh-huh. O sea, hay distintas empresas que después los vas a ver en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Entonces, en ese sentido, la matriz de opinión que se hace es siempre la misma. O sea, cuando yo siempre recuerdo, cuando llega Fidel por última vez a la Argentina, antes de su enfermedad, que va a Córdoba, el mayor diario de circulación en Argentina, que es Clarín, lo recibe, en vez de comentar que hubo un acto masivo de solidaridad con Cuba y de apoyo a Fidel y a Chávez, el problema del titular de tapa era el tema de la señora Hilda Molina, que Fidel no la dejaba salir y que estaba prisionera de Fidel. Yeah. Ese fue el problema. Y ese fue el problema que incluso después se repitió en todos lados, en todas las cadenas de periódicos similares y en las televisiones. Entonces ellos son los que marcan la noticia de opinión. Frente a eso, gente como nosotros, que somos miles a pesar de que parecemos pocos, tratamos de ir metiendo otro discurso alternativo para enfrentar eso, ¿no?
Claro, difícil, ¿no?, romper esas agendas informativas preestablecidas, claro, sí. Que responden a...
Está Telesur ahora también,
que
es importante. Telesur le ha dado un toque importante a otro discurso, ¿no? Yo, por ejemplo, veo Telesur diariamente en mi casa, allí, y cuando vengo acá... Hace mucho que no veía otra televisión que Telesur. Cuando vengo acá y tengo que ver los telediarios y todo, me da náuseas, digamos, porque ahí notas el choque es tremendo de cómo, o cuando vas a Cuba y ves la televisión cubana, digamos, que ves otro discurso. El choque que hay entre la desinformación y la información. O sea, es tremendo. O sea, ahora, fíjate que son horas y horas y horas y minutos, todo el día, todo el año, de desinformación que recibe la gente, ¿cómo va a tener una matriz de opinión correcta?
Complicado. Ha salido inevitablemente el ejemplo de Cuba, como tú has dicho. ¿Qué peso tiene en una publicación como Resumen Latinoamericano? ¿Cuál es el peso importante de Cuba?
Mira, siempre tuvimos solidaridad con Cuba. Nosotros somos militantes de la solidaridad con Cuba en los países en que estamos, en general. Y Cuba está presente en Resumen Latinoamericano, en el periódico, con una sección especial siempre, ¿verdad? Que se llama Con Cuba. Uh-huh. Y tiene, obviamente, recibe el material que nos envían las compañeras. Tenemos a Celia Hart también como colaboradora uh-huh. especial allá, a Lynn Rodríguez de Rivet, que es una compañera periodista muy importante en Cuba. Y Graciela Ramírez, o sea, y después, bueno, todas las actividades de solidaridad recogemos que hay en distintos países. El compañero que dirige, por ejemplo, Resumen en Guatemala, es un compañero que está dentro de la Misión Milagro con Cuba, es el que dirige la Misión Milagro en Guatemala hacia Cuba. La compañera que está dirigiendo Resumen Latinoamericano en Paraguay es parte de la Coordinadora Paraguaya de Solidaridad con Cuba, o sea que nuestra relación es muy... muy fuerte en ese sentido. Y en el programa de televisión, bueno, cada vez que Cuba es noticia, y lo es muchas veces, hasta empezar. Cuando empiezan las clases en Cuba, es noticia, porque no es lo mismo empezar las clases en Cuba que empezarlas en otros lados. Bueno, está presente en el programa. Los cinco son parte del, permanente de, del programa de televisión. Tenemos entrevistas que llegan desde allá con los familiares de los cinco. Bueno, Cuba está ahí siempre, nosotros estamos siempre.
Y resumen también para Cuba, ¿no? Porque recientemente claro. os han dado el premio, me decías, de la distinción del Consejo de Estado a través de la UPEC.
Sí, nos dieron bueno, un
vosotros
premio importante.
Y a Pascual Serrano.
Exacto, a Pascual Serrano en Europa y a nosotros en América Latina. Bueno, una distinción del Consejo de Estado que obviamente nos pone muy orgullosos. Se entrega una vez por año. Este año han hecho toda esta excepción de nombrar, generalmente se entrega a gente cubana, entonces coincidimos en el premio con periodistas veteranos de Sierra Maestra, que son los periodistas a los que se le entregó en Cuba, y ahora en Buenos Aires nos lo va a entregar la embajada en un acto que se va a hacer premiando no a uno personalmente, más allá de que bueno, me lo entregaron a mí, porque yo soy el director del diario, pero en realidad lo que premian es la actividad de solidaridad con, de resumen latinoamericano con Cuba y la actividad que generalmente ejercemos en cada uno de los países en los que estamos.
Claro, esa solidaridad, bueno, has comentado antes cuando has hablado de esa visita que hizo Fidel a Córdoba, es clara esa solidaridad con Cuba desde Argentina, ¿no? No sé, ahora mismo tú estás en Argentina, Willy está aquí, me imagino que esta perspectiva se ve diferente, no sé, desde aquí, y tú como argentino y latinoamericano, ¿cómo ves aquí, la sociedad de aquí, esa
mira, yo creo que nunca, percepción? Nunca se va a poder sentir la solidaridad con Cuba digamos, en Europa como se siente en Latinoamérica, ¿no?
Claro. Claro.
Hay un problema, vamos, de pertenecer a una misma, en el fondo sentirse, gracias precisamente, en otras cosas, a la Revolución Cubana y al Che, a sentirse a la patria grande, ¿no? Aquí se ve, digamos, muchas veces, inclusive, salvo por, gracias a las organizaciones como la vuestra y esto, pero aquí, si no, esto sería un páramo de solidaridad restringida a ver si cumplen o no el decálogo de los derechos humanos de las sociedades occidentales, democráticas y cristianas. Eso sería así aquí. O sea, que hay una invasión de políticamente correcto en plan dominador, en plan de mentalidad dominadora, los nuevos misioneros, ¿no es cierto? Ahora dicen lo que tienen que hacer o no los pueblos, pero claro, ¿por qué? Y allí ponen condiciones. Con Cuba se ha visto eso, ¿no? O, digamos, seamos concretos, la opinión de la izquierda europea con respecto a Cuba, salvo contadas excepciones, ha ido derechizándose. Hoy le piden, si querés que te apoye, te tenés que portar bien, o sea, un poco así. No, porque ellos también se portan bien.
Claro.
O sea, es una correa de transmisión. El poder les exige que se porten bien, sean buenos chicos, chicos de los mandados. Y ellos, como buenos chicos de los mandados, cumplen ese rol, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa es en Oscalarría. Otra cosa es en Oscalarría, pero bueno, Oscalarría por las condiciones específicas que tiene, ¿no es cierto? El desarrollo de cultura política. O sea, hay un proceso de desculturización política a nivel de izquierda generalizada en toda Europa. Eso vamos a ser claros en ese sentido. Y entonces eso produce sus efectos, ¿no? Pero bueno, lo que yo entiendo es que es bueno en cierta medida que sea así. Porque si hay una cosa que los latinoamericanos tienen que empezar a aprender, de que Europa queda muy lejos. Y cuanto más lejos esté, mejor.
Sí, eso lo estamos aprendiendo a golpes, ¿eh?
Claro.
Eso es verdad, totalmente cierto, porque hoy nosotros vivimos, fíjate qué paradójico, en América Latina y sobre todo en Argentina y Uruguay, por ejemplo, vivimos más la influencia nociva de Europa capitalista que la de los propios gringos, los propios yanquis. O sea, sí. Los yanquis están.
Sí, que curiosamente es un poco la bandera que siempre sale imperialista, el hermano rico del norte.
Telefónica, ¿no? Es Telefónica, Repsol es
claro.
Repsol, Endesa es Endesa. Unión Fenosa es Unión Fenosa, el BBV es el BBV y los tenemos a todos jodiendo en todos los aspectos posibles de la economía de nuestro país. O sea, desde mandando encarcelar y te diría a matar, como hace Endesa en Chile a los mapuche y Unión Fenosa, a intervenir con una injerencia increíble en Nicaragua. O en El Salvador, o quedarse con el petróleo como se queda en la Argentina, Repsol, así, y ir destruyendo el ecosistema de una manera que, bueno, que realmente no hay palabras para explicarlo. Ahora tenemos aquí la pelea contra el tren de alta velocidad y en la Argentina estamos peleando contra el tren bala, que es una concesión que le hace el gobierno. Sí. Claro, bala para hacer en 4 minutos una distancia que la hacías antes en 10. Pero además te unen puntos de que casi podrías decir, exagerando, que podés ir caminando y llegás tranquilo. Bueno, ahora se unen esos puntos con un tren bala, que es Buenos Aires Rosario, por ejemplo, que es una ciudad que está muy cercana a Argentina, a Buenos Aires, con gastos impresionantes, destrucción del medio ambiente. Y por otro lado, no hay trenes para todos, como reivindicamos allá, en todo el país. O sea, la política neoliberal destruyó los trenes, levantó vías, y ahora le vendimos, en un acuerdo que tenemos con los franceses, un pago de favores con Francia, le damos la concesión del tren bala. Bueno, ahí vamos a ver si se construye, porque estamos en una pelea bastante masiva a nivel popular para evitar eso. Precisamente en televisión dimos en el programa de televisión nuestro un video que se hizo aquí sobre la lucha contra el tren de doble velocidad, precisamente para contar cómo en otras partes
ocurre cosas parecidas. Claro.
Yo te quería decir eso también. Nosotros, vinculados a Euskal Herria, nosotros tenemos también una actitud desde el periódico de gran solidaridad con la lucha del pueblo vasco. Nosotros recogemos las luchas por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticas vascas. Esto nos ha costado también bastantes complicaciones en América Latina, porque hay un culto al señor Garzón en algunos sectores progresistas latinoamericanos, que por suerte ya cada vez va decepcionando cada vez más. Pero nosotros en eso tenemos una relación no solamente con el pueblo vasco, sino con todos los pueblos que luchan, digamos, con Colombia, con la FARC, con el ELN, con la insurgencia. No tenemos términos medios, no coqueteamos, no decimos Uribe un día es bueno, otro día es malo, no. Para nosotros Uribe es un enemigo, es un hombre clave en América Latina impuesto por Estados Unidos y por las transnacionales y por la oligarquía colombiana. Y en ese sentido somos solidarios hasta los tuétanos con los que luchan en Colombia, con las armas o sin las armas. Digamos, no tenemos. Por eso que esto, hacer prensa alternativa de estas características, tiene sus riesgos, tiene sus cosas. Tenemos compañeros en Paraguay que por distribuir el periódico han sido amenazados de muerte, tenemos compañeros en Guatemala que han tenido realmente dificultades con el periódico, porque hay países donde la represión paramilitar es mucho más fuerte que en otras. En Argentina, paradójicamente, cada vez que tocamos el tema del sionismo, uno de nuestros enemigos también, y defendemos al pueblo palestino, tenemos llamadas al programa de televisión amenazándonos de todo, con voces muy sionistas. O sea que esto de hacer prensa alternativa es súper importante hacerlo, pero también tiene sus vicisitudes, y no te digo a nivel económico.
Claro, a nivel económico. ¿No? Complicado.
No hay muchos anunciantes que quieran anunciar en periódicos como los nuestros. Pero bueno, esta es la apuesta que hemos hecho desde el principio, y en ese sentido estamos contentos, porque estamos haciendo lo que queremos. Ayer escuchaba una entrevista a Eduardo Galeano, muy reciente, y entonces le preguntan: ¿usted, Galeano, está conforme con toda su trayectoria? Y entonces dice: sí, estoy conforme. Las cosas están mal, dice, van mal. Pero yo todos los días me miro al espejo y digo: uy, ahí está Eduardo Galeano. Dice, y me doy cuenta que no he cambiado demasiado desde que empecé. Esto es un triunfo, dice, es un triunfo revolucionario. Bueno, nosotros decimos lo mismo. Nosotros empezamos en el 93, nos miramos en el espejo y decimos: ¿hemos cambiado? No, seguimos igual. ¿Ha cambiado el mundo? Sí, han cambiado muchas cosas, pero la lucha sigue siendo igual. Mientras haya gente con hambre, gente que es torturada, gente que está en la cárcel, es necesario levantar voces. Periodistas, intelectuales, campesinos, obreros, estudiantes, o sea, es necesario movilizarse. El periódico solo ponemos a ese servicio.
Hasta aquí Cuba Información. Si deseáis acceder a nuestra revista en papel, podéis contactar con cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba que la reparten. Si queréis adquirir el libro Conjura contra Cuba, escrito por Pascual Serrano, también podéis entrar en nuestra página cubainformacion.tv. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.